un espacio abierto a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Bueno, ayer estuvo reunido con el gobernador, el diputado provincial, Alejandro Valer. Está en comunicación con nosotros. Valer, Nicolás Blanco, LT14. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice?
¿Qué tal, Nicolás? Un gusto en saludarlo.
Gracias por atendernos. Bueno, con dos novedades. La primera, bueno, la reunión con el gobernador, avanzando en varios temas, en varios frentes, tema tarifas, tema reforma política. ¿Qué conclusión sacaron?
Bueno, en principio, sí. Tema tarifario, otro de los grandes temas. Tema concordia, un tema que a mí me preocupa mucho. Uh-huh. Vengo insistiendo y diciendo de que rápidamente tenemos que empezar a trabajar sobre una estrategia en común, todos y sin banderías políticas. Esto se trata de tratar en lo posible de ver qué vamos a hacer con la gente, ¿no? Concordia está hoy, Nicolás, con un 43,6% de pobres, con un 8% de indigentes.
Uh-huh. Encima de la... Alejandro, usted está, se lo escucha muy cerca del micrófono del teléfono. Y eso repercute, no se lo escucha claramente. Si usted se aleja un poquito el micrófono del, o el teléfono, a ver ahí.
¿Ahora?
Ahí está, perfecto, perfecto. Me decía entonces de sin banderías, no. En Concordia, no. Sin banderías, ahí está.
No, digo que en Concordia y sin banderías políticas deberíamos ponernos a trabajar rápidamente en un proyecto común y fundamentalmente para la gente, dado de que Concordia tiene hoy un 43,6% de pobres, un 8% de indigentes, estamos por encima del 50% de gente pobre y muy pobre. Uh-huh. Entonces, esto hace a que, creo yo, y le manifestaba al gobernador, que de una vez por todas tenemos que ver de qué manera vamos a empezar a solucionar este problema, y que también considero de que esto se soluciona exclusivamente generando fuentes de trabajo.
¿No se le enojó?
Y no con temas paliativos de dádivas.
Pero ¿no se le enojó el gobernador? Porque él fue 8 años intendente.
No, pero esto, a ver, si hay algo que es cierto y que también lo hemos hablado, esto no es un problema ni de 4, ni de 8 años, ni de 12 años. Esto es un problema estructural que viene hace 30 años, con un crecimiento exponencial con respecto a lo que ocurre en el tema social, de que cada vez nacen más chicos de madres y de padres más jóvenes. Uh-huh. Entonces, este otro de los temas de los cosecheros que han llegado a Concordia a cosechar el arándano, a estar en la citricultura, en las quintas cítricas y demás, y esto ha hecho que se han ido quedando, han ido buscando un lugar, una villa. Y esto ha hecho a que hemos crecido en este sentido en la pobreza de una manera impresionante.
¿Usted sabe cómo se distribuye el presupuesto de o se distribuía, no sé hoy, el presupuesto de Acción Social? ¿Cómo se distribuía la provincia?
No.
El más del 60 iba para allá. Cuando digo allá, digo Concordia.
Sí, bueno, esto ha sido histórico, Nicolás, pero esto no es un tema, por eso reitero y repito, no es un tema de solucionar problemas estructurales con parches. Acá yo creo que llegó el momento, y en serio, de que se siente municipio, que se siente el gobernador, que se siente la nación. Y acá tiene que haber otro gran tema. Acá nosotros tenemos que tratar de conseguir y diseñar una promoción industrial, como fue en su momento lo de San Luis. Tenemos que tratar de ver de qué manera le vamos a dar a los empresarios que quieran venir a instalarse al parque industrial de Concordia las facilidades para que tomen, para que generen fuentes de trabajo. Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a solucionar los problemas. Porque si nosotros le llevamos el cheque, la plata, o el bolsón de comida, o la chapa, la puerta de la casa, seguimos la misma. Entonces, esto han sido las soluciones que se le ha ido dando permanentemente, pero todo paliativo, no han sido soluciones.
No, nada estructural. Vale, ¿y de la reforma hablaron, de la reforma política?
Sí, sí, hablamos de la reforma política. El gobernador está convencido de que esa reforma política, independientemente de que dice que puede tener algún tipo de reforma, valga la redundancia, con respecto a lo que él ha mandado, pero cree que la lista única es lo mejor que puede ocurrir, se tiene que terminar por ahí.
La boleta única.
La lista única sería la boleta sábana. Exactamente. Bueno, yo le dije que lo estaba leyendo, que hay un tema ahí que a mí me tiene dando todavía vuelta y que es importante, que es el tema de los votos en blanco, uh-huh. Ese es el artículo 40.
Bueno, en Concordia hubo un problema con eso y hay antecedentes ahí.
Exactamente. En Concordia hubo un problema con eso y que terminó dándole la razón, la justicia, al concejal electo que fue en su momento.
Cuando ya se le había terminado el mandato.
Cuando se le terminó el mandato. Y eso quedó como precedente, digamos, en la justicia. Entonces, hablé, le comenté este tema, le digo, gobernador, está el artículo 40, bueno, que le dije que yo lo iba a trabajar a eso. Bueno, hablamos de distintos temas relacionados a lo que es la provincia, a lo que es la ciudad.
Diputado, ¿qué tal? Buen día, Ezequiel Flesler. Soy, antes que se corra del tema de la reforma, usted en la Cámara, ¿cómo ve la discusión? Porque lo que estoy escuchando es de una relativa aceptación al proyecto que envió el Ejecutivo, y aparentemente en la Cámara de Diputados va a haber o algunos diputados peronistas están planteando algunas alternativas o disidencias.
Pero yo lo veo bien. Y lo veo bien desde el punto de vista de decir, acá tiene que salir lo mejor. O sea, uh-huh. No quiere decir que porque lo haya mandado el Ejecutivo tiene que ser aprobado por unanimidad y en algunos casos hasta sin leerlo. Esto ya ha ocurrido y hemos visto en años anteriores este tipo de cuestiones donde eran escribanía la legislatura. Yo uh-huh. creo que ahora todo está, o sea, quien tenga un pro... Hoy la verdad es una, hay un solo proyecto, y ese proyecto es el del Ejecutivo. Si hay proyectos alternativos en cuanto a la reforma electoral, yo creo que bienvenido sea, porque todo eso va a ser para enriquecer la discusión y enriquecer el proyecto en sí. O sea, yo estoy de acuerdo con que haya alternativas de discusión, y en esto... por supuesto de que en la legislatura se está hablando de algún otro proyecto, de algunos otros ingredientes que hoy no están en lo que mandó el Ejecutivo. Bueno, todo esto hace a que enriquezca la discusión y enriquezca el proyecto final, ¿no?
Pero la ley del lema no.
No, yo creo, a ver, la ley del lema yo creo que ya es un sistema viejo, las provincias que lo han tenido creo que se lo han sacado de encima. Creería que no. Por ahí de la ley de lema
que no.
Puede surgir alguna otra idea, pero que no me parece que no sea sano también la discusión.
¿Que no va a salir o usted no la apoyaría? ¿Cómo? La pregunta es entonces, ¿cómo se posiciona usted ante la ley de lema?
Y la ley de lema, a mí, en el caso particular... no me gusta, no me gusta porque creo que va a ser un enchastre de candidatos como lo que hemos visto. Ustedes que viven toda la vida, han vivido ahí en Paraná, han visto lo que era Santa Fe cada vez que había elecciones. O sea, 2.000, 3.000 candidatos, 50.000 carteles por cuadra. Era una cosa que...
Bueno, y eso como, y eso no está, perdón, y en el proyecto eso no está regulado.
No está regulado.
Hay una falta, el tema de lo que es la publicidad, de lo que es el tema de el financiamiento a los partidos políticos, no está. Y sabe que hay otra cosa que no está. Si usted me acepta la sugerencia, yo se la hago. Si no, me la guardo.
Vuelvo a repetir, todo lo que llegue es enriquecedor para el proyecto.
Valer, aparte digo, usted tiene muchas más chances porque es diputado de presentar el proyecto, ¿no? Uno simplemente puede mirarla de afuera. Le digo, no está blanqueada las declaraciones juradas de los funcionarios.
Sí.
Eso está, usted sabe que cómo es, usted tiene que presentarla a la Cámara, y si usted quiere como diputado la presenta a la contaduría.
Exactamente.
Y el gobernador y los funcionarios, todo sobre el lacrado. Y yo pido un informe de la aclaración jurada de los funcionarios y me dice, bueno, acá está la lista de los presentados, pero si quiere abrir el sobre se lo tiene que autorizar el funcionario.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso hay que blanquearlo de una vez por todas y publicarlo en todos lados.
El mío está presentado y autorizado a que quien lo necesite.
Por eso.
Y lo quiera, está a disposición.
Por eso, podría ser una modificación introducir ahí que la declaración del jurado de los funcionarios y de los legisladores y no sé, también se puede meter lo de los jueces, sea pública.
Exactamente, está bien. ¿Mm? Es una buena sugerencia tenerla en cuenta, la voy a tener en cuenta. Creo que todo este tipo de cosas, mira Nicolás, todo lo que sea que brindemos la transparencia de los actos, yo creo que es muy bueno.
Porque es lo que viene reclamando la gente, aparte.
Lo que abunda no daña, uh-huh. No importa cómo sea, yo creo que todo aquello que indique la transparencia lo tenemos que poner. Si es bueno, además, siempre va a ser bueno.
Diputado, gracias por atendernos, como siempre, le dejo un abrazo.
Un abrazo, Nicolás, saludos para toda la mesa y bueno, y a disposición como siempre.
Muchas gracias. El diputado Alejandro Valer, reunió con el gobernador, arrancó hablando del tema Concordia. Yo le decía en su momento, digo, no se le enojó el gobernador porque si usted critica, dice Concordia, tiene 50% de pobreza o de gente por debajo de la línea de pobreza, sumando pobreza e indigencia, y gente con salarios pobres, parte de la culpa la tiene que tener los que gobernaron Concordia. Y Bordet fue dos veces intendente de la ciudad de Concordia, ¿no? Después fue Busti y demás. Y lo que yo le decía, digo, no, él critica, Valer critica que no hay un plan integral para Concordia, para sacarlo de la situación, y dice que cada vez llega gente a trabajar en condiciones indignas, ¿sí? Al arándano y demás, y se quedan y empiezan a armar una casilla, una casita, una villa de emergencia, y no hay planificación. Bueno, yo dije el 60 y seguramente me quedó corto, me va a llamar alguien y va a decir, no, es más, pero mínimamente el 60% de la ayuda social va para Concordia. O iba para Concordia en otro tiempo, no sé hoy. Sí. En su momento era la relación era 70-30. 70 para Concordia, 30 para Paraná. Digo, costa si vos querés.
¿Y eso qué significa?
Que los gobernadores llevan todo para allá.
Está bien, pero la situación...
Y la situación no ha mejorado.
Los números de Concordia siguen siendo malos.
Por eso.
Entonces, ¿qué?
No alcanza con llevarle un...
O no alcanza ese porcentaje, o no alcanza el dinero, o se utiliza mal... O evidentemente falta otro tipo de estructuración. No pregunto.
Por eso, no, por eso digo. A ver, yo lo que doy son datos objetivos de la realidad. Ha gobernado. La mayoría de los gobernadores han sido de Concordia.
Sí.
¿No?
Sí.
Y el mayor porcentaje de ayuda social siempre fue para Concordia. Más allá de las inundaciones, que obviamente han sido muy, muy importantes. Pero repito esto. No ha habido una solución, que es lo que propone Valer por otra parte. Y después, bueno, habló de la reforma política, que no le gusta la ley de lema y que podría introducir alguna manera.
Comentemos esto, creo que no lo habíamos dicho en el programa. Ayer surgió, digamos, la posibilidad desde un grupo de legisladores, de diputados peronistas, de introducir algún tipo de lemas, algún tipo de posibilidad de utilizar lemas en las elecciones, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, como para garantizar.